Nuestro segundo espacio está dedicado a historia medieval. Comienza un curso monográfico sobre ser mujer en la Edad Media. Nos acompaña el catedrático de la UNED, don José Luis Martín, para hablarnos del primer tema del curso, la mujer en el refranero medieval.
Buenas noches. El área de historia medieval dedica los programas de radio de este curso a un tema que creemos de gran interés, ser mujer en la Edad Media. Comienza hoy con mi exposición sobre la mujer en el refranero medieval y con la continuación intervendrán el profesor Ladero Quesada sobre la investigación de las mujeres en la Edad Media, estado de la cuestión, es decir, cómo se ve el tema de la mujer a través de la informática. La profesora Paulina López Pita hablará de la mujer en el Islam medieval, Enrique Cantera de la mujer judía en la España medieval, profesor José Miguel López Villalba de los espejos femeninos de la mujer, es decir, de las mujeres que escriben sobre mujeres en la Edad Media. Ana Echevarría Suaga dedicará su intervención a las reinas extranjeras en Castilla, concretamente a Catalina de Lancaster. Julián Donado Vara hablará de los trabajos del campo, es decir, de la mujer campesina. Carmelo de Luis López dedicará su intervención a las mujeres de Ávila, con dedicación especial a Isabel I de Castilla. Y Blas Casado Quintanilla cerrará el ciclo hablando sobre la mujer y los documentos medievales. A mí personalmente me ha correspondido, me ha tocado hablar de la mujer según el refranero, es decir, la mujer según la sabiduría popular. Partió mi intervención de una encuesta que se publicó en el año 2001, según la cual más del 20% de los varones entre 14 y 18 años considera justificado que las mujeres cobren menos que los hombres por el mismo trabajo, o bien afirman que la mujer solo debe trabajar fuera de casa si dejan tiempo a los cuidados del hogar y la atención a la familia, es decir, al marido y a los hijos. O los que piensan también, más del 30%, que cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá hecho ella para provocarlo. Es una encuesta que se publicó en El País el 31 de julio de 2001, y lo que yo quería resaltar es que estos datos provienen de una falsa información del refranero, que se dice el refranero, la letra con sangre entra, la mujer honrada, la pierna quebrada y en casa, etcétera, etcétera, pensando que esta es la sabiduría popular. En principio hay que romper esta idea, no es sabiduría popular, es la sabiduría, digamos, oficial, es la sabiduría de los moralistas que le dan forma en estas pequeñas píldoras, que son los refranes, los proverbios, porque así llegan mejor al gran público. Podríamos seguir o ver la evolución de la idea de la mujer, del concepto que se tiene sobre la mujer en los filósofos, desde Aristóteles, que viene a decir que la naturaleza de la mujer es un defecto natural, que la mujer misma es un defecto, idea que recogen y mantienen los filósofos medievales cuando afirman, con Santo Tomás a la cabeza, el gran filósofo al que todos admiramos por otras cosas, pero al que hay que rechazar cuando dice, con Aristóteles, que la mujer es un varón imperfecto, un macho frustrado. El semen masculino tiende siempre a la producción de otro ser del mismo sexo, tiende a reproducir un ser masculino que es el más perfecto. A él tiende el niño, que con el tiempo será un hombre adulto, y al varón tiende la mujer, y si no alcanza tal fin, es porque se frustra, porque causas ajenas al varón hacen que nazca un macho frustrado, lo que se llama en términos latinos un mas occasionatus. Esta desigualdad entre el hombre y la mujer, para la que podríamos buscar otros muchos testimonios que están recogidos, se refleja también en San Pablo, por poner un ejemplo de un filósofo como Aristóteles, o bien el que va a dar origen a la teoría cristiana como San Pablo, del que son los siguientes textos. La cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón. El varón no debe cubrir la cabeza porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. No fue creado el varón para la mujer, sino la mujer para el varón. O no consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio, pues el primero fue formado Adán, después Eva, y no fue Adán el seducido, sino Eva, que seducida incurrió en la transgresión. ideas que traducen, que se traducen en montones de refranes a los que no tengo tiempo de referirme ahora. Pero sí querría recordar que la imperfección femenina lleva en la Edad Media la imperfección, pongámoslo entre comillas, la imperfección vista por los filósofos y por los moralistas, lleva en la Edad Media a pensar que las mujeres deben resucitar en forma de hombres, puesto que no es concebible un paraíso poblado por seres inferiores como son las mujeres. Y esto lleva a afirmar que cuando resuciten tendrán una forma masculina. Toda esta imperfección viene porque se piensa que la mujer es la culpable, evidentemente, del pecado, la culpable de la salida del paraíso, y en recuerdo de esta salida del paraíso, de este pecado, le ha quedado el rubor en la cara, rubor al que se refieren los refranes, por ejemplo, el que se titula, que lleva por título La moza de buen fregado, la vergüenza en el tranzado, o la otra que dice poca barba, poca vergüenza, con lo cual viene a decir que quien no tiene barba tampoco tiene vergüenza y por eso Dios le recuerda dándole el rubor, dándole el colores en la cara, para evitar evidentemente esta equiparación con el hombre. Hay un refrán que marca muy clara la diferencia entre hombre y mujer. El refrán se titula Las palabras hembras son, mas el hecho es del varón. Muy claro está este vulgar a quien le quiere entender. De mujeres es hablar y de varones obrar, no decir sino hacer. Y así por esta razón se dijo, a mi parecer, las palabras hembras son, mas el hacer es varón con el decir y hacer. De ahí vienen una serie de castigos que se imponen a la mujer por su naturaleza, por su forma de pecar, y voy a leer simplemente los títulos de alguno. La mujer y la picaza, cuanto oye, echa en plaza, para indicar que es incapaz de guardar un secreto, que en cuanto sabe algo, sale inmediatamente a decirlo. A los moralistas, a los filósofos, se unen para transmitir esta opinión de las mujeres los literatos. Bastaría recordar lo que todos conocen, el arcipreste de Talavera, o menos conocido, pero no menos antifeminista o misógino, Jaume Roig de Valencia, que escribe El Espil de Donas, Espejo de las Mujeres, del que pertenecen los siguientes versos. Mujeres, digo que todas, de cualquier estado, color, edad, ley, nación, condición, grandes y mayores, chicas, menores, jóvenes y viejas, feas y bellas, enfermas, sanas, las cristianas, judías, moras, negras y mestizas, rubias y blancas, derechas y mancas, las cheposas, habladoras, mudas, francas, cautivas, cuantas son vivas, cualesquiera que sean, todo cuanto sueñan ser verdad, creen. Evidentemente, a partir de estos principios, el que nazca una mujer en una familia se considera una desgracia. Todos hemos leído los periódicos sobre la situación actualmente en China, donde esta idea sigue vigente. El que nazca una mujer es una calamidad y en muchos casos se les da muerte o bien se las abandona en los orfanatorios. Esta idea está muy extendida en la Edad Media, a veces se expresa con una brutalidad impresionante. Por ejemplo, bendita es la puerta por do sale la hija muerta. Es decir, suelen, dice el refrán, suelen por hijas venir a los padres tantos males que en menos tienen sufrir verlas temprano morir que esperar a trances tales. Porque la hija que está sepultada en la niñez, bienaventurada va, y a sus padres no dará trabajos en la vejez. Y aun si después de llegada a perfecta edad no es buena, está mejor enterrada que no vivir infamada y dando a sus padres pena. Quita entonces la reyerta de poder más mal hacer, y así bendita es la puerta por donde sale la hija muerta, si es mala o lo había de ser. Evidentemente este refrán presenta una serie de variantes, en el sentido de que, bien, es una desgracia que nazca una mujer, pero también puede ser útil ayudar a los padres. Y así el refrán que se titula, que lleva por encabezamiento, la hija ni nazca ni muera. Dice, la hija es aborrecida cuando nace en casa del padre, pero después de crecida, siendo tal, es muy querida y es descanso de su madre. Es decir, el egoísmo, los intereses de los padres son los únicos que justifican la existencia de la hija. Pues aunque es frágil vasija, es razón que bien se quiera y que el padre no se aflija, porque dicen que la hija ni nazca ni después muera. Hay otras versiones en las que no me voy a entretener y sí a recordar que el refranero, aunque carga las tintas sobre la mujer, también ofrece un consuelo, si se puede llamar consuelo lo que decimos con mal de muchos, consuelo de tontos, en un sentido muy claro. Que nazca una mujer es una desgracia, también puede serlo el que nazca un varón. Es el refrán: cuando nació el ahorcado, hijo parió su madre. En la opinión de la gente, grande es el regocijo que en casa del padre se siente cuando se ve claramente que lo que le nace es hijo. Mas el fin determinado no lo ve ni sabe el padre, mas lo presente mirado, cuando nació ahorcado, un hijo parió su madre. Continúa el refranero contando la vida de una casa en la que hay muchas hijas, y se dice: muchas hijas en casa peores son que la brasa. En casa del hombre honrado, muchas hijas que casar es un terrible cuidado, y mayor si no hay recado de poderlas remediar. Cuitado del que se casa, si honra ha de mantener, pues muchas hijas en casa muy peores son que brasa, mas Dios lo ha de proveer. La salida para esta gente, para la casa en la que hay muchas mujeres, es dedicarlas a la prostitución, y se encuentran una serie de santos que se dedican realmente a San Nicolás, es el patrón de estas mujeres, que procura dar medios para que no se dediquen a la prostitución. Lo recoge Pedro López de Ayala en el Rimado de Palacio. Dice: leemos que un hombre bueno tres hijas había, hermosas pero pobres. Casar no las podía ni él se mantener, por lo cual comedía hacer una cosa muy fea y baldía. Pensaba el buen hombre así se mantener: poner aquellas hijas a sus cuerpos vender, y de lo que así ganasen de aquel mal haber a sí mismo y ellas su vida componer. Supo aquel hecho un muy santo varón, Nicolás llamado, y tomó la intención de librar a las vírgenes de mala perdición. Tomó de oro una pella asaz de gran cuantía, y por una finestra donde el pobre hombre vivía, echóla dentro en casa. En el son que hacía, despertó el cuitado y halló alegría. Casó luego con ella su hija mayor y posteriormente a las dos siguientes. No sabemos qué habría hecho San Nicolás si la familia hubiera tenido 8 o 10 hijas, si habría conseguido estas pellas de oro a las que se nos refieren. El matrimonio es la solución, pero por muy bien casada que esté, la mujer no pasa de ser un adorno al que se recomienda que no esté ociosa, que se ocupe en algo como coser e hilar. Mientras los maridos se ejercitan en las armas y son caballeros, o estudian y leen libros que les preparan para gobernar, aspiración que no podrán tener las mujeres porque, según un moralista de fines del siglo XIV, del gobierno de la comunidad han de estar alejados los jóvenes y las mujeres, porque cuanto hacen, lo hacen apasionadamente, guiándose más por el corazón que por la cabeza, y persona apasionada no puede dar buen consejo, aunque haya ejemplo de buenas mujeres, de mujeres buenas consejeras como Judith. A esto viene a aclararnos el refrán que recomienda que la mujer no sea sabia y ordena guardarnos de ella. Si, por ejemplo, se dice: guárdate de mujer latina y de moza divina. Esto en el mundo urbano. En el mundo rural es mucho más bruto. Dice: mula que hace in y mujer que parla latín nunca hicieron buen fin. Tanto en catalán, en castellano como en catalán. La traducción catalana sería: dona que parla en llatí, no la vull yo per a mí. O mula que fa i, dona, y dona que parla en llatí, fan mal fi. Muchas gracias.
Y aquí termina nuestra revista. Volveremos el próximo sábado. Gracias por su atención. Les dejamos ahora con José María Rupérez y el espacio de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad.